Vemos en estas primeras hojas del capítulo 1 que Cristiano tiene una profunda sensación o sentido de peligro inminente, en primer lugar. En segundo lugar, vemos que está doblegado por una pesada carga. En tercer lugar, está preocupado por sí mismo y por su familia. En cuarto lugar, es profundamente impactado, su vida es profundamente impactada por el libro que está leyendo. Quinto lugar, nadie, ni siquiera su familia, logra distraerlo o desviarlo de lo que lo tiene preocupado. Sexto lugar, está buscando a Dios. Y séptimo lugar, está dispuesto a recibir guía, está dispuesto a recibir ayuda, a recibir guía. Muy bien, vamos a leer un versículo inicial. Los invito a Lucas capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer un versículo inicial aquí. Antes de comenzar, encontramos palabras de Juan el Bautista en Lucas 3, 7, diciendo a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este es el tema con el que comienza el libro, la necesidad que tiene nuestro personaje sin gracia de huir de la ira venidera. Encontramos en más de un texto este mandamiento, la necesidad de huir de la ira venidera. Todos, cada ser humano sobre la faz de la tierra tenemos esta necesidad. Muy bien, vamos a orar, vamos a buscar la ayuda del Señor antes de continuar. Padre, acudimos ante ti de nuevo, otro miércoles, Señor, proponiéndonos estudiar este libro que ayudaste al hermano Juan a escribir hace tantos años, con tantas ilustraciones tan vívidas, tantas aplicaciones derivadas de tu santa palabra para nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos acompañes en este estudio, que ayudes a cada uno en su casa a poner atención, a quitar las distracciones que nos rodean, los celulares, la tele, los deportes, las noticias. Ayúdanos, Señor, como cada miércoles te rogamos, a poner este breve espacio, estos breves 50 minutos, una hora, dispuestos a ti, Señor, a buscarte, a buscar en tu palabra, deseando ser edificados. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos guía, que nos alimenta con tu palabra. Te pedimos que ayudes a este pobre predicador, que suplas mis deficiencias, Señor, que nos ayudes a todos a depender plenamente de ti, a dejar a un lado nuestra confianza propia para aferrarnos a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar leyendo las primeras líneas de nuestra historia, de nuestra alegoría. Y comienza así. Caminando iba yo por el desierto de este mundo cuando me encontré en un paraje donde había una cueva. Busqué refugio en ella fatigado y habiéndome quedado dormido, tuve el siguiente sueño. Los comentaristas se maravillan con el inicio de la alegoría de Bunyan. Lo comparan con grandes obras literarias, enfatizan cómo captura la imaginación Bunyan desde las primeras líneas, las primeras palabras de su alegoría. Y lo que vemos es que Bunyan comienza describiendo su propio paso, haciendo referencia a sí mismo, descubriendo su propio paso por este mundo. Lo describe como caminar por un desierto, y desde aquí empiezan los contrastes entre la perspectiva del mundo y la realidad espiritual que Bunyan quiere comunicar con su libro. Muchos consideran este mundo como un paraíso, un lugar lleno de oportunidades, un lugar donde construir, donde echar raíces, un lugar que explotar y aprovechar. Pero la perspectiva bíblica, la perspectiva cristiana, es que este mundo es un desierto, un lugar lleno de pecado, un lugar caído, un lugar cuyos habitantes están distanciados de su Dios, un lugar lleno de tentaciones y aflicciones. El mundo es descrito por la palabra de Dios, la perspectiva divina es que el mundo es un lugar lleno de dolor, tristeza, falsas promesas, falta de gozo, peligros, anhelos no satisfechos, necesidades espirituales no satisfechas. En las palabras de Salomón, si vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, y de una vez les advierto, voy a estar citando muchos versículos, como comentamos el estudio pasado, todo el punto de esto es aterrizar en la palabra de Dios, ver cómo lo que Bunyan nos ilustra es fiel a la verdad y en la medida que sea fiel a la verdad, aplicarnos esta historia y esta alegoría a nosotros mismos, a nuestras propias vidas. Leemos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, cómo Salomón describe este mundo. Dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Lo que está mal en este mundo no se puede arreglar. Las cosas incompletas, las cosas truncas, las cosas que no satisfacen, son sin número. Salomón dice, son tantas que ni siquiera se pueden numerar. Clara prueba de esto es que la cueva, que nos describe Bunyan, la cueva, el paraje, como le llaman algunas versiones, donde Bunyan nos dice que tuvo este sueño, es una cárcel. Bunyan escribió este libro encarcelado por el crimen de predicar la verdad. Y su sueño comienza así. Entonces vamos de vuelta al libro. Denme un segundo aquí. Ok. Dice Bunyan que iba por el desierto de este mundo, se encontró un paraje, buscó refugio, se quedó dormido y tuvo el siguiente sueño. Vi a un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él. Y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, hasta que no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Esta es la imagen de un hombre preocupado por su alma. La descripción de alguien angustiado por su destino eterno. Así comienza la conversión de todo aquel que llega a ser salvo. Así comienza la obra de Dios en toda alma que llega a conocerle. Con preocupación por nuestra alma. Con preocupación por nuestro destino después de la muerte. La aplicación y la pregunta para cada uno de nosotros desde el inicio del libro, desde el comienzo, es si has sentido esto por tu propia alma. ¿Te has sentido como el hombre que es descrito aquí? Por tu propia alma, te identificas con la descripción de esta persona. Esa es la primera pregunta que se nos aplica. El punto de este libro no es maravillarnos con la habilidad literaria de Bunyan, maravillarnos con sus ilustraciones, no es filosofar, no estamos aquí para debatir y filosofar. El punto, el propósito, es encontrarnos en este peregrinaje. El punto es que se ha aplicado todo esto a nosotros. Este hombre sin gracia está preocupado con la pregunta que todo hombre y a todo hombre y a toda mujer le preocupa en lo más profundo de su alma, si fuera honesto, si fuera honesta. Esa pregunta es: ¿qué va a pasar cuando yo tenga que rendir cuentas por mi vida? ¿Qué va a pasar cuando llegue la factura por mis caídas? Mis pecados ocultos, que tal vez nadie más conozca, pero yo los conozco, mi conciencia los conoce, y todos sabemos en lo profundo de nuestro corazón que Dios los conoce. Job planteó esta pregunta inicial de la siguiente manera. Job 4:17. Así lo plantea, dice: ¿puede un mortal ser inocente? Algunas versiones lo traducen como justo ante Dios. ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Algunas versiones traducen este pasaje como más justo o más puro que el Creador. Es Job 4:17. Esa no es la mejor traducción, pero esa es la congoja. Esa es la pregunta que atormenta a este hombre. Con la misma pregunta comienza la obra de Dios en todos los que llegan a conocer a Cristo. Su duda es: ¿cómo puedo borrar una vida de pecados, una vida de maldad? ¿Cómo puedo ser justo, inocente, puro ante Dios? La palabra nos dice, nos advierte en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos sabemos instintivamente que somos pecadores, que hacemos el mal, que hemos ofendido a Dios. A todos desde niños nos molesta nuestra conciencia cuando mentimos, cuando violamos la ley de Dios, cuando lastimamos a otros. Claro que con los años, con el paso del tiempo, con el exceso de pecado, aprendemos a callar nuestras conciencias más y más, cada vez nos sentimos menos mal cuando pecamos, pero nuestra conciencia ahí sigue, a todos nos siguen molestando nuestros pecados. Este hombre que nos describe Bunyan está lidiando con la pregunta de cómo tratar con sus pecados, cómo hacer restitución por esas ofensas en contra de su Dios y su prójimo a lo largo de su vida. Ahora, ¿qué más podemos ver en la descripción de este hombre? Vemos su nombre, ¿no? Inicialmente su nombre es Sin Gracia, significa sin gracia salvadora. Esa es una descripción de su estado espiritual, separado de Dios, perdido en sus pecados. Su nombre inicial es un indicador de que es un hombre perdido, un hombre que no tiene una relación con Dios, que no conoce la gracia salvadora. Después vemos su vestimenta. Su vestimenta nos es descrita como trapos, como andrajos en las versiones más antiguas. Esto es una ilustración de su estado espiritual. Es una ilustración de cómo Dios lo ve. Una ilustración de lo que Dios ve cuando mira a este hombre. Las personas que lo rodean, claro que no lo veían así. Es claro en el libro, no lo veían así. Su familia lo veía externamente bien vestido. Sus vecinos lo consideraban sin duda un hombre normal, un hombre respetable, amable, incluso buen vecino. El mundo, claro que no veía sus trapos, no lo veía vestido de trapos, espiritualmente hablando, pero Dios lo veía vestido de trapos de inmundicia, en las palabras de Isaías. A los ojos de Dios, según Isaías 64:6, todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia, todos nosotros hemos marchitado, nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Dios ve al hombre como contaminado de pies a cabeza. Nos ve llenos de suciedad, nuestras vidas llenas de manchas, de suciedad, de pecado, llenas de maldad. Todo lo que hacemos, contaminado por nuestro pecado, así lo ve Dios. Las descripciones que Cristo mismo da de los hombres que el mundo consideraba como los más santos, como los más puros en sus días, los ejemplos a seguir, las descripciones que Cristo da, las descripciones espirituales de lo que él veía en esos hombres que él da en el Nuevo Testamento son impactantes. Los llama sepulcros blanqueados, los llama leprosos, los llama cuerpos putrefactos. Entonces la aplicación es que Dios ve así a todo inconverso sobre la faz de la tierra. Nuestras mejores obras son cosas repugnantes para él. Estamos manchados de vanagloria, manchados de motivos impuros. Maldad fluye de nuestros corazones según la palabra de Dios. Cristo dijo en Mateo 15 que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces ahora pasamos a considerar la postura de sin gracia. Lo encontramos dándole la espalda a su casa y por lo tanto a su familia, a sus vecinos, a su ciudad. Lo encontramos dándole la espalda al mundo entero. Este tema que está sobre su corazón, esta preocupación, este asunto que le acongoja, le importa más que todo el mundo. Por eso Doña lo ilustra así, con el mundo atrás de él, con su casa atrás de él, todo atrás de él. Está tan convencido del peligro en el que está dispuesto a darle la espalda a todo lo que ama en este mundo. Está dispuesto a dejar todo por encontrar una respuesta a la pregunta que tiene su alma. Leemos en Lucas que este es uno de los requisitos básicos para hallar a Cristo, para la salvación. Esto tiene que pasar en cualquier persona que ha de ser salva. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no significa ir y vender todo ahí o regalar todo mañana, no significa deshacerte de todas tus posiciones terrenales, significa lo que vemos en otros pasajes. Voy a dar algunos otros pasajes que lo aclaren más. Significa que renuncies al mundo, que renuncies a todo lo que esté antes que Dios en tu vida. Mateo 10, 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida en este mundo, la perderá. Y el que pierde su vida en este mundo por mi causa, la hallará. La Biblia describe a los discípulos de Cristo una y otra vez como personas que dejándolo todo, le siguieron, Lucas 5, 28. Si tú vas a encontrar a Cristo, vas a tener que estar dispuesto a dejar todo. Cualquier cosa, cualquier tesoro, cualquier sueño, cualquier pasión, cualquier persona, hasta tu país, hasta tu familia, todo tiene que pasar a segundo plano cuando se trata de buscar a Dios y hallar salvación en Cristo. Si hay algo que está antes que Él en tu corazón, algo que no puedes dejar, algo que le dices a Dios, dejo todo, pero esto no. Dejo todo, pero no me pidas esto. Si hay algo que no puedes poner por debajo de él, en importancia, en la lista de prioridades de tu vida, no serás salvo. Mateo 10:37, de nuevo, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, el que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por mi causa la hallará. Si quieres ser salvo, tienes que pedirle a Dios que haga esto en tu corazón, que te ayude a ponerlo a Él en el trono de tu corazón. Ahora vamos a lo que tiene en las manos sin gracia. Vemos que tiene un libro, esto ya lo habíamos comentado la semana pasada, el libro es la Biblia. Este es el libro que lo está llevando al autoexamen. Esta es la causa de toda su preocupación, de toda su congoja. El libro es lo que lo ha alertado acerca del peligro en el que está. La Biblia lo está llevando a considerar los asuntos eternos de su alma y su destino. Lo que sin gracia está leyendo se describe de la siguiente manera en Hebreos capítulo 4. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que tiene en sus manos, sin gracia. Esta palabra de Dios está retándolo. Lo está llevando a verse tal cual es, a verse como Dios lo ve. Es por ese libro, por la palabra de Dios, que está angustiado, sin poder dormir, sin tranquilidad, y al mismo tiempo es ese libro el único que lo puede hacer, según 2 Timoteo 3, versículo 15. La palabra es el único libro que lo puede hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, además de todo esto, vemos que sin gracia tiene una pesada carga sobre su espalda. Su carga, ya lo hemos mencionado, creo, la semana pasada, su carga es la convicción de pecado. La lectura de la palabra de Dios resulta en que sin gracia se sabe pecador. Sabe a la luz de la Biblia que tiene una gran cuenta pendiente por pagar. Eso es lo que simboliza, tiene esta gran carga sobre él, que es una gran cuenta pendiente que no puede pagar. Sabe que su destino es presentarse ante el juez de todo el universo y recibir la sentencia de muerte eterna si no resuelve su deuda, si no encuentra la manera de ser libre de su carga. La carga ilustra la culpa de sus pecados. Y dice que teme que lo hundirá hasta el infierno. Las palabras del salmista en el capítulo 38 del libro de los Salmos describen perfectamente lo que está viviendo sin gracia, lo que está ilustrando Bunyan. Leemos en el versículo 3, Salmo 38, 3. No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como carga pesada me agobia. La palabra de Dios evidencia nuestro pecado, nos hace conscientes de nuestra maldad y nuestras ofensas contra Él. Pablo lo describe de la siguiente manera, Romanos 7, dice, yo vivía en un tiempo sin ley, sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Muchos andan por esta vida como si no hubiera una ley de Dios que deben guardar y que debe dirigir sus vidas. Pero cuando leen la Biblia, cuando leen esa ley, cuando la escuchan proclamada y predicada, produce un efecto. Los hace conscientes de su pecado, conscientes de su maldad. Es como si produjera una carga espiritual que pesa sobre sus almas. La ley aviva nuestras conciencias. Trae a la memoria, la ley trae a la memoria pecados que tal vez ya habíamos olvidado de hace años. Pecados que cometimos incluso como niños. Los trae a la memoria la ley. Pecados incluso que ya ni considerábamos como pecados, que ya los veíamos como cosas inofensivas, cosas que no ofendían a nadie, que no le hacían mal a nadie. Esa es la carga que vemos constantemente sobre la espalda de sin gracia. Otros no la ven, lo vemos claramente en el libro. Otros no se dan cuenta de esa carga, no la ven, pero ahí está. Y eso es lo que resulta en este estado tan triste en el que está, en esta congoja, en su tristeza, en su pesar, en lo que su familia y el mundo tratan de etiquetar como alguna enfermedad, algún malestar, algún giro emocional, depresión, mal humor. La aplicación para nosotros de todo esto, de la gran congoja, de la gran crisis espiritual que vemos en Sin Gracia, que nos ilustra Juan Bunyan, la gran aplicación para nosotros es que buscar tu salvación no es algo trivial. No es asistir a la iglesia. No es cumplir con unos cuantos requisitos religiosos. No es comprarte por ahí un seguro espiritual por si las dudas. No es una cobertura de seguros. No es un paracaídas en caso de que sea verdad lo que dice la palabra de Dios, en caso de emergencia. Lo que vemos ilustrado aquí es que buscar la salvación es un asunto serio. Si tú nunca te has tomado en serio la búsqueda de tu salvación, no has de sorprenderte que no has hallado a Cristo. Y también sabemos que no por fuerza humana, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero este asunto de buscar la salvación es un mandamiento, es un asunto serio, impacta profundamente el alma y la vida. Vemos a Sin Gracia repitiendo una y otra vez, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo le hago? ¿Cómo resuelvo esto? Lo vemos buscando las respuestas en su libro, en la Biblia. En otra de sus obras, La Puerta Estrecha, Bunyan comenta lo siguiente: el único que entiende el significado de la salvación, o el significado de la palabra salvación, espiritualmente hablando, es el que entiende el significado de las palabras infierno, muerte y maldición eterna. Y es por eso lo que vemos en los labios del corazón de cristiano, de Sin Gracia. Por eso está repitiendo todo el tiempo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Reflejando palabras que vemos en la Biblia, en Hechos 2.37, por darles una cita. El verdadero evangelio, vean, el verdadero evangelio primero proclama la justicia de Dios, nuestra condenación y nuestro estado perdido, antes de ofrecer un camino de salvación, antes de ofrecer salvación por gracia en Cristo. Y cualquier otro evangelio es un evangelio falso. Cualquier evangelio que no muestre al hombre por medio de la ley de Dios su necesidad de un salvador es un evangelio falso. Muy bien, vamos a continuar, vamos de nuevo al libro, vamos a continuar con la lectura. Un segundo aquí. ¿Dónde estamos? Ok. Está afuera clamando, exclamando, ¿qué es lo que debo hacer? Fue donde nos quedamos. Y dice que en este estado regresó a su casa, procurando reprimirse todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se apercibiesen de su dolor. Mas no pudiendo por más tiempo disimularlo, porque su mal iba en aumento, se descubrió a ellos y les dijo: queridísima esposa mía y vosotros, hijos de mi corazón, yo, vuestro amante amigo, me veo perdido por razón de esta carga que me abruma. Además, sé ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo, y todos seremos envueltos en catástrofe tan terrible si no hallamos un remedio para escapar, lo que hasta ahora no he encontrado. Grande fue la sorpresa que estas palabras produjeron en todos sus parientes, no porque las creyesen verdaderas, sino porque las miraban como resultado de algún delirio. Y como la noche estaba ya muy próxima, se apresuraron a llevarla a su cama, en la esperanza de que el sueño y el reposo calmarían su cerebro. Pero la noche era tan molesta como el día, sus párpados no se cerraron para el descanso, y la pasó en lágrimas y suspiros. Interrogado por la mañana de cómo se encontraba, contestó: me siento peor, y mi mal crece a cada instante. Y como principiase de nuevo a repetir las lamentaciones de la tarde anterior, los demás se endurecieron contra él, en lugar de compadecerle. Intentaron entonces recabar con aspereza lo que los medios de la dulzura no habían conseguido. Se burlaban unas veces, le reñían otras, y otras le dejaban completamente abandonado. No le quedaba, pues, otro recurso que encerrarse en su cuarto para orar y llorar, tanto por ellos como por su propia desventura, o salirse al campo y desahogar en su espaciosa soledad la pena de su corazón. En una de estas salidas le vi muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado leyendo su libro, según su costumbre, y según leía, le oí de nuevo exclamar: ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué podemos ver aquí? Pues hay varios puntos. Vemos que está este hombre consciente del gran peligro en el que está. Pero no está solo consciente de su propio peligro, también está consciente y ve el peligro en el que están todos los que le rodean en ese mismo lugar, en su familia, en su ciudad, sus vecinos. Ve que todos están en este peligro de perderse eternamente. Trata de advertir a su familia que su ciudad será destruida. Trata de advertirles en el peligro en el que están. Y vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, para ver algunas bases bíblicas para esto. Algunas bases bíblicas para esta ilustración que usa Bunyan de la destrucción futura de su ciudad. Leemos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 y 10. Dice: pero la misma palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios que trajo el diluvio. La misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. Ahora versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Este es el peligro que ha visto y que ha entendido sin gracia. Entiende que esto sobreviene a cada persona al momento de morir, si no ha hallado antes un Salvador, si no ha hallado antes la salvación. Y lo que más le acongoja, lo que más le preocupa, es que a pesar de que ve el peligro, tiene esta carga, está consciente de su pecado, está consciente del enojo, de la ira de Dios en contra de su pecado, ve el peligro, ve la amenaza, pero no sabe cómo escapar. No entiende cómo ser salvo. Y hay personas que pasan años en este estado. Hay personas que han asistido años a la iglesia. Están conscientes, creen al menos intelectualmente que el infierno existe, que están en gran peligro, que deben hallar salvación, pero no entienden cómo ser salvos. Sin gracia, en nuestro libro, Sin gracia está convencido de las advertencias, está convencido de su necesidad de hallar salvación, su necesidad de escapar de la ciudad de destrucción, pero no sabe cómo. Y eso lo lleva a buscar a Dios aún más. Busca a Dios aún más. Su oración, su actitud ante Dios es una actitud correcta ante su situación. Su actitud es de decirle, Señor, sálvame o perezco. Sálvame o me pierdo. Y así pasa las noches, noche tras noche. Pasa en angustia, llorando, preocupado por sí mismo, preocupado por su familia y el estado espiritual de su familia. Y esto es algo que hemos visto muchas veces. Dios empieza a mover, empieza a tratar con un alma, y muchas veces esa persona siente la necesidad de inmediatamente ir y advertir a su familia. Busca la oportunidad de jalarlos, de llevarlos a la iglesia, incluso antes de que él o ella misma sea salvo. La reacción de la familia no tiende a ser muy favorable, pero eso lo hemos visto en muchos casos, cómo Dios empieza a obrar en alguien, y esa persona todavía no halla a Cristo, todavía no es salva, pero ya está preocupado y buscando, tratando de traer a otros a escuchar la palabra. La reacción de la familia, la reacción de los amigos suele ser ridiculizar, burlarse, atacar, incluso llegar al grado de desconocer, que es lo que vemos ilustrado aquí en el libro. Muy rara vez pasa que cuando alguien comienza a buscar a Dios por primera vez en su vida, Dios obre también en su familia o en sus amigos al mismo tiempo. Generalmente Dios obra después de meses, a veces después de años, a veces después de toda una vida. Muy pocas veces ocurre con la prontitud que quisiéramos, ¿no? Eso es lo que narra el segundo libro de Bunyan. El segundo libro de Bunyan, la segunda parte del Progreso del Peregrino, narra el peregrinaje de su esposa y sus hijos, después de que él ya está en la ciudad celestial. Pero por el momento vemos en el libro que su familia rechaza sus advertencias, y eso es lo que ilustra esta reacción inicial que solemos ver en las vidas de todos, ¿no? Lo acusan de estar loco, de estar perdiendo la cabeza, en vez de hacer caso, en vez de prestar atención a lo que les quiere decir, hacer caso de sus advertencias que él les quiere dar en amor, lo atacan, lo insultan, lo desechan. Y él no tiene de otra más que orar, más que acudir a Dios y pedir por sí mismo y pedir por ellos. Entonces, hasta aquí, Bunyan nos está ilustrando lo que pasa, hasta donde vamos en la historia, Bunyan nos está ilustrando lo que pasa cuando Dios comienza a obrar en alguien. Nos está ilustrando una búsqueda seria de salvación. Lo que es buscar realmente a Dios y lo que pasa cuando un alma movida por él, emprende esa búsqueda. Sabemos por la palabra que incluso en esta etapa lo que está pasando aquí es su obra, que Dios es el que está moviendo a sin gracia a buscarlo, porque según Romanos 3 nadie busca a Dios por sí mismo. Entonces, vamos de nuevo al libro, vamos a leer otra porción, vamos a leer la siguiente sección. Vamos de nuevo rápidamente al libro. Está afuera, sobremanera, desconsolado, leyendo su libro, exclamando, ¿qué he de hacer para ser salvo? Luego dice, sus miradas inquietas se dirigían a una y otra parte, como buscando un camino por donde huir, mas permanecía inmóvil, porque no le hallaba. A tiempo que vi venir hacia él un hombre llamado Evangelista, y oí el siguiente diálogo. Evangelista le pregunta a Sin Gracia, ¿por qué lloras? Le contesta, Cristiano, este libro me dice que estoy condenado a morir y que después he de ser juzgado. Y yo no quiero morir ni estoy dispuesto para el juicio. Evangelista le dice, ¿por qué no has de querer morir? Cuando tu vida, por lo que me cuentas, estás en una terrible situación, tu vida está llena de tantos males. Evangelista le dice, ¿por qué no has de querer morir? Cristiano le contesta, porque tengo que esta carga que sobre mí llevo me ha de sumir más hondo que el sepulcro y que he de caer en Tophet. Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, lo estoy menos para el juicio y muchísimo menos para el suplicio. ¿No quieres, pues, que llore y me estremezca? Y Evangelista le dice, entonces, ¿por qué no tomas una resolución? ¡Toma! ¡Lee! Le da un folletito. Y Cristiano, recibiendo el folletito, leyendo, encuentra lo siguiente. Huye de la ira venidera. Y le pregunta a Evangelista, pues, ¿a dónde voy a huir? ¿A dónde he de huir? Entonces Evangelista voltea, le señala un campo muy espacioso y le pregunta, ¿ves esa puerta a lo lejos? Cristiano le dice, no veo la puerta. Así que Evangelista le dice, ¿ves allá a lo lejos el resplandor de una luz? Y Cristiano le dice, sí, creo que sí. Así que Evangelista le contesta, no la pierdas de vista, ve derecho hacia ella y hallarás la puerta, llama. Y ahí te dirán lo que has de hacer. Aquí llega por fin a la historia Evangelista. Algunos tendrán la nota en sus libros, dependiendo de la versión que tengan, que hace referencia al pastor de Bunyan llamado Juan Gifford, un hombre muy usado en su vida para llevarlo a Cristo, el pastor de Bunyan. Seguramente fue un punto de referencia para él, pero lo importante aquí es que Bunyan está retratando al pastor según la Biblia, en su alegoría. Este hombre que retrata a Bunyan es un hombre entregado a servir al Señor y llamado por él. Es decir, Dios mismo lo ha llamado, le ha asignado esta tarea de desempeñarse como pastor y como guía espiritual de almas en las que Dios mismo está obrando. Y como vamos a ver en el libro, será grandemente usado para guiar a cristiano, para predicarle la palabra de Dios, para darle todo el consejo de Dios en momentos críticos. El evangelista encuentra a cristiano, como ya lo hemos descrito, con mucho miedo a morir, seguro de ser juzgado por Dios al momento de su muerte, en angustia, con tremenda convicción de pecado por todo lo que Dios le ha mostrado acerca de sí mismo, y lo encuentra con esta duda en su corazón de qué hacer, convencido de su necesidad, pero sin saber a dónde huir, a quién acudir, cómo ser salvo. Incluso lo encuentra ya al borde de la desesperación por no saber qué hacer, por no poder encontrar una salida. Es como si el punto en el que está sin gracia o cristiano, es como si las palabras de Isaías 6 fueran suyas. Les voy a leer rápidamente Isaías 6:5. Dice, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Sin gracia ha visto algo de la grandeza de Dios, algo de su santidad. Se ha comparado a él mismo contra la santidad de Dios y sabe que no puede ni presentarse ante él. Su convicción de pecado lo está llevando al borde de la desesperación. Está convencido que ha pecado en contra de Dios, convencido de lo que Dios dice, el veredicto que Dios da acerca de él y su pecado, convencido del veredicto que pronuncia la Biblia sobre él de perdición eterna como consecuencia de su pecado. Sabe que tiene una deuda enorme y no tiene cómo pagar. Pero en este estado, cuando cree que ya no puede aguantar más, cuando cree que está al punto de explotar, Dios le manda a Evangelista, como Dios siempre lo hace con las almas que ha determinado que va a salvar. Dios siempre provee los medios para alcanzar a las personas que ha destinado para salvación, para alcanzar y guiar a las personas con quienes está tratando. Ordena tanto la salvación, predestina, ordena tanto la salvación de un alma como los medios que usará para llevarla a Cristo, para llevarla a la salvación. Y hay varias cosas que quiero notar en este hombre evangelista. Notamos en primer lugar que no es alguien que busca llamar la atención a sí mismo, lo vamos a ver en el libro, en ningún momento lo vemos llamando la atención a sí mismo, no es alguien que busca manipular a cristiano como lo van a tratar de hacer muchos de los personajes que vamos a ver más adelante. Evangelista es alguien cuya única preocupación e interés es el alma de sin gracia. Lo único que le importa, lo único que quiere es dirigirlo a Cristo, que sin gracia se halle en Cristo. No está buscando dinero, no le pide nada, No le pide ningún tipo de recompensa por la información que le está dando. No es soberbio. No le interesa su propio nombre. No está buscando su propia ganancia. Le interesa que la obra de Dios sea realizada en las almas y quiere ser usado como un medio en esa obra. Nada más. Lo único que le interesa. El libro no nos da realmente grandes detalles acerca de él. Él no es el centro de la historia, es simplemente el esfuerzo de Bunyan por retratar al hombre que cumple con la descripción bíblica de un hombre sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, amable, no contencioso ni amante del dinero. Hay más calificaciones que Dios da para estos hombres, para estos pastores que pueden consultar en 1 Timoteo 3 si quieren más detalle. Pero vemos que Evangelista, en unas cuantas líneas de diálogo con Cristiano, diagnostica su situación espiritual. Con escuchar unas cuantas líneas, una breve descripción de lo que está pasando este hombre sin gracia, diagnostica su situación espiritual y le da exactamente lo que necesita escuchar. Le da las indicaciones correctas que necesita escuchar. Lo dirige a la salvación que está buscando tan desesperadamente. Ve claramente que Dios, por medio del Espíritu Santo, ya le ha mostrado a este hombre su situación espiritual. Ve que ya está cargado de culpa, de convicción de pecado. Ve que tiene terror de morir, que está seguro de juicio, seguro de un destino eterno en el infierno. En Tofet, otra palabra para el infierno. En Isaías 33 vemos la descripción del lugar que teme sin gracia. Aquí tenemos esta palabra para el infierno, Tofet, que es este lugar dispuesto, preparado para pecadores. Y sin gracia teme este lugar Tofet, porque dice Isaías 30:33, Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. En este caso está hablando el versículo del rey de Asiria, creo que es Senaquerib, si no me equivoco. Pero lo que nos interesa es la descripción del lugar. ¿Cómo es descrito Tofet en Isaías 30:33? Dice que es un lugar profundo, un lugar ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Así que viendo todo esto, viendo a sin gracia, aterrorizado, temiendo de caer en este lugar, Evangelista le da la única instrucción correcta. Le da la instrucción de huir de la ira venidera. Le dice sin gracia, huye de la ira venidera. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Huye! Lo que leímos al inicio en Mateo 3. Evangelista le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás ahí parado? Si ya sabes todo eso, ¿por qué no te estás moviendo? Cristiano tiene en sus manos las instrucciones, la guía, el mapa. Tiene la guía en su Biblia, en la palabra, pero aún es profundamente ignorante. Vemos que entiende algo, que entiende un poquito sin gracia, pero es profundamente ignorante todavía de la palabra de Dios. Ignora lo que tiene en sus manos, ignora que tiene el Evangelio, la guía a Cristo en sus manos. Lo único que ha entendido, y eso hasta cierto punto, lo único que ha entendido es la ley, los 10 mandamientos. Lo único que ha entendido es la ley de Dios, las consecuencias para quienes no viven una vida perfecta de obediencia a ella, la realidad de que nadie puede vivir esa vida de obediencia perfecta, pero no ha entendido el Evangelio. No ha entendido el camino de salvación en Cristo. Así que Evangelista lo dirige a la puerta. Y más adelante vamos a hablar más acerca de eso, acerca de la puerta. Más adelante veremos todo eso. Pero brevemente, ¿quién es la puerta? La puerta es Cristo. Él dijo en Juan 10, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta. Pero como suele pasar, como les puedo contar que pasó conmigo por años, como muchos hermanos les podrán narrar y testificar de sus propias experiencias de salvación, Cristiano inicialmente no entiende. No entiende el Evangelio. Le contesta, Evangelista le dice, ¿ves la puerta? ¡Ve a la puerta! ¿Ves la puerta? Cristiano le contesta, no veo la puerta, no sé qué estás hablando. Así que Evangelista lo dirige a la luz. Le pregunta si ve la luz y lo manda a mantener sus ojos en la luz. ¿Qué es la luz? ¿Alguna guía mística? ¿Una revelación sobrenatural? No. La luz, como lo vimos la semana pasada, es la palabra de Dios. Le dice, pon tus ojos en la luz, mantén los ojos en la Biblia. Evangelista le dice a Cristiano, ¿no ves a Cristo? ¿No ves el Evangelio? ¿No entiendes el Evangelio? Entonces, no quites tus ojos de la luz. Sigue la luz hasta que halles la puerta, que es Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, Salmo 119, versículo 105. Hasta ahora, cristiano, sin gracia, entiende solo un poco. Aún no entiende el Evangelio, aún no conoce a Cristo, pero evangelista sabe que mientras mantenga, mientras sin gracia se mantenga en la palabra, mientras siga profundizando en ella, hallará salvación. La palabra es lo que Dios usará para mostrarle a Cristo, para mostrarle la puerta si ha de ser salvo. Por eso le insiste en que no quite sus ojos de ella. Le dice, huye de la ira venidera, no quites tus ojos de la luz de la palabra. Evangelista sabe que de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, también tenemos la palabra profética que es aún más firme que qué, más firme que milagros, más firme que señales. Tenemos la palabra profética, hacéis bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. ¿Quién es este lucero de la mañana? Es Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que en las palabras de Proverbios 23, evangelista manda a Cristiano aplicar su corazón a la enseñanza de la palabra y sus oídos a las palabras del conocimiento. Y le asegura que si no quita sus ojos de la luz de la palabra, hallará la puerta, que es Cristo. Querido oyente, no basta un interés ligero, no basta un interés pasajero en la palabra, no basta una búsqueda trivial, 2, 3 días leyendo, unas semanas, no basta un esfuerzo trivial. Este es un asunto serio, el más serio de tu vida, el más serio de tu existencia. Noten que evangelista no hace ningún esfuerzo por aliviar la carga de sin gracia, por quitarle su estado de preocupación por su alma, su estado de congoja. No trata de calmarlo, no trata de decirle que todo va a estar bien, que no se angustie tanto, que no se preocupe. Lo dirige al doctor espiritual, al doctor del alma. Lo dirige al único que lo puede salvar y aliviar verdaderamente. Lo dirige al que dice en Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cuál es la reacción? La reacción de sin gracia. Vamos a leer la última porción. Nos faltan 2 minutos. La última porción. ¿Cuál es la reacción de sin gracia? Evangelista le dice, ¿ves a lo lejos el resplandor de una luz? Cristiano le dice que cree que sí. Evangelista le dice, no la pierdas de vista, ve derecho a ella, hallarás la puerta, llama, ahí te dirán lo que has de hacer. Y Cristiano echó a correr en la dirección que le había marcado, mas no se había alejado aún mucho de su casa cuando se dieron cuenta su mujer e hijos y empezaron a dar voces tras de él, rogándole que volviese. Cristiano, sin detenerse y tapando sus oídos, gritaba desaforadamente, ¡vida, vida! ¡Vida eterna! Y sin volver atrás, siguió corriendo hacia la llanura. Encontramos en Cristiano un hombre determinado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Esa es la prioridad más grande en su vida, en su corazón. No presta atención a los que lo quieren detener, a los esfuerzos del diablo por detenerlo. No titubea, no claudica, no busca otro camino, un camino más fácil. No discute con evangelista, escucha y obedece. Corre hacia la luz. No lo encontramos diciendo en las palabras de Lucas 9, te seguiré, Señor. Pero primero esto, primero aquello. Primero permíteme que me despida de mi casa. No. No lo hayamos diciendo eso, porque ninguno que ha puesto su mano al arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Cristiano deja todo atrás y emprende su peregrinaje a la ciudad celestial en búsqueda de su Salvador. Y la única pregunta final que hacemos es si tú ya estás buscando a tu Salvador. ¿Ya le has hallado? ¿Le estás buscando? Si no entiendes cómo ser salvo, si no encuentras el entendimiento del Evangelio, el entendimiento de la verdad, ¿tienes tus ojos fijos sobre la luz de su palabra? ¿Estás orando? ¿Estás buscando? ¿Esta ilustración de este hombre te refleja a ti si no has encontrado a Cristo? Si no es así, le rogamos que el Señor use su palabra el día de hoy y haga la obra en ti antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu grandioso evangelio, por los siervos que has dispuesto, Señor, para hacer obras como esta, que nos ilustran tu verdad, nos ayudan a aplicárnosla a nuestras propias vidas. Señor, te rogamos que aún hoy tu poderosa palabra obre en los corazones de los oyentes, cada uno de nosotros. Que si alguno de los que está escuchando no ha vivido esto, no te está buscando seriamente, te pedimos que lo ayudes a ver su necesidad, la vanidad de su vida sin ti. Te pedimos, Señor, que obres profundamente en cada uno de los que no te conocen esta noche. Señor, por los que sí te conocemos, te damos tantas gracias por habernos alcanzado cuando éramos igual que este hombre, sin gracia, por haber dispuesto los medios, los pastores, los evangelistas, tu palabra, para llevarnos a los pies de Cristo. Te damos gracias por todo esto, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.